para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Los programas que se proyectan en el individualismo extremo y que pretenden romper todo vínculo de lazos sociales, también pretenden romper la espiritualidad de ese pueblo, deshumanizando a cada uno de los sujetos que lo conforman y que lo componen. Por eso se inscribe también en este lineamiento lo que en el día de ayer dijo Venegas Lynch, en esto de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano hasta que se vaya el Papa Francisco. El Papa Francisco, que es el hombre de las periferias, que es el Papa del Sur, el Papa que ha humanizado a la humanidad o pretende en su lucha humanizar a la humanidad y que es ponderado en todas partes del mundo, termina siendo desvalorizado por estas ideas reaccionarias que lo único que hacen es confundir a la población en general. Le damos la bienvenida a Monseñor Alberto Bochatey, obispo de La Plata. Monseñor, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien, un gusto poder dialogar con usted.
Gracias, igualmente.
Bueno, ¿cómo has tomado estas declaraciones? Uno en principio tiende a sonreír o a reírse, pero en realidad debería tomarlas con seriedad porque tienen una gravedad conceptual muy muy profunda también, ¿no?
Sí, un poco azorados y por otro lado lamentando el nivel de desorden, de decadencia en el diálogo democrático, ¿no es cierto? Alberto Venegas Lynch es conocido por ser un libertario fundamentalista y obviamente llevan a estas afirmaciones que son muy tristes porque ni son verdaderas, ni son serias, ni son equilibradas y lo que necesitamos es construir una Argentina de paz, de puentes de diálogo, de encuentro y además de una ignorancia total. Fíjese que en este momento justamente se lleva a cabo en Roma durante todo este mes de octubre el sínodo de la sinodalidad. Hay más de 600 obispos en Roma junto al Papa justamente para hablar del diálogo, de cómo poder comunicarnos mejor, de cómo poder hacer una iglesia más puente hacia el futuro, que son 2 años de trabajo. Esta va a ser la primera etapa, el año que viene la segunda etapa, o sea, un Papa que ha demostrado un deseo de diálogo, de encuentro inmenso, y bueno, escuchar estas cosas te dejan azorado, es esta gente donde vive, que donde tiene puesto los pies, ¿no?
Alberto, es un momento donde el mundo también vive tensionado por la carga de violencia que existe en diferentes partes del mundo, ¿no? De hecho, Francisco habla de la Tercera Guerra Mundial en partes. Y este tipo de declaraciones aporta también a romper este tipo de lazos fraternos que necesitamos en función de volver a humanizar la política, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que, bueno, hoy lo han desmentido el mismo Milei y la señora Mondino, ¿no es cierto? Ellos mismos todavía no están bien ordenados, ¿no? Toda la campaña ha sido decir una cosa y desmentirla y demás. Tienen que tener una mejor calidad en cosas tan importantes, ¿no? Porque, bueno, uno se les puede deslizar una frase poco feliz, un error en una cifra, ¿no es cierto? Que eso es humano. Pero esto es provocar, además, repito, con mucha ignorancia. Cuando Roca, en la época de Roca, se cortaron relaciones con la Iglesia Católica, no existía el Estado Vaticano, por ejemplo. Uh-huh. O sea que nunca se había roto. Sí, se echó al nuncio y no se quiso hablar con la Iglesia, que era netamente una fuerza pastoral inmensa en aquel tiempo. Pero hoy la Iglesia es toda otra realidad y tiene todo otro servicio al país. No solo los católicos, sino los que no son católicos. Hoy mismo he estado yo reunido en el seminario rabínico para reflexionar sobre el horror del ataque terrorista de Hamas en Israel. O sea, nos movemos en muchos niveles de diálogo, de encuentro, de construcción. Por eso uno se queda y dice, pero estos políticos, estos señores, ¿dónde están parados? ¿Qué país miran, no es cierto? Es raro.
En estas miradas también está el hecho de sostener la naturalización de violencias, ¿no? Porque como bien usted decía, a lo largo de esta campaña por parte de estos sectores escuchamos muy pocas propuestas y muchas ideas que hablan de eliminar al contrincante electoral.
Sí, sí, es muy triste esta idea de que te odio, que es el odio, que este político odia al pueblo, hizo esto, pidió un crédito por odio, ¿y de dónde sale el odio? Y yo estoy seguro que usted en su barrio, en su casa, vive en paz con sus vecinos, tendrá algún vecino antipático, como nos puede tocar a todos, pero vivimos en paz. Y el pueblo argentino, que piensa de una u otra manera, y lo hemos visto en las MASO, que estamos como en tres tercios, digamos, por hablar de generalidad, en realidad no es que unos se odian con otros, piensan distintos, ven una cosa diferente. Entonces yo creo que ese es el momento para pensar realmente cómo poder construir más, cómo poder unir, cómo poder superar el desastre que estamos viviendo, con una inflación que nos mata, un aumento de pobreza, falta de alimentos en las casas, cloacas, agua, en pleno siglo XXI, y que todavía se siga discutiendo. Yo creo que a veces nos llevan a que hablemos de estas cosas y no de las importantes, las reales que nos tocan, ¿no es cierto?
El Papa Francisco en su última encíclica, si bien pone eje en el cuidado de la casa común, retomando Laudato Si, también habla de cuidarse o tener mucha precaución sobre los falsos profetas. ¿Cree que se están profetizando de esta manera, de manera falaz permanentemente?
Y esto es un hecho que el Papa lo trae del contexto mundial. Obviamente acá se quiso ver esta en clave argentina, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que pasó en Italia hace unos años con Beppe Grillo y el partido de las cinco estrellas, lo que pasó en España con algunos otros grupos, lo que está pasando en Nicaragua en este momento. Uno puede ir viendo que en el mundo hay muchas reacciones de supuestos mesías salvadores y que están haciendo desastres en los países, que están poniendo en crisis la estructura democrática de las sociedades. Y entonces, por eso el Papa ahí, en ese documento y en la declaración de los otros días, volvió a hablar de la necesidad de redescubrir los valores del pueblo, de nuestra cultura, de nuestra historia, sobre dónde hemos construido, hacia dónde íbamos cuando, por ejemplo, la escuela pública argentina era ejemplar en América Latina, donde casi no había deserción escolar. Hoy el 32% de los chicos no terminan el colegio secundario, para no hablar del abandono de primaria. Entonces, son cosas tan importantes, tan lindas, que podríamos estar hablando y reconstruyendo, que obviamente nos habla de que no nos quedemos distraídos en estas cosas, y que no nos hagan trampa de hacernos centrarnos en cosas que son totalmente de color y no aquellas que son esenciales.
¿Falta diálogo o falta escucha?
Muy buena observación. En realidad yo creo que sí, que falta un poco de escucha. Lo hemos visto en los debates, ¿no es cierto? Unos se gritan sobre el otro, ya tienen las respuestas preparadas. La escucha significa mucha paciencia, ¿no es cierto? Y mucho redimensionar. Y al mismo tiempo alejarnos de las ideologías, ir más al humanismo, a lo que realmente es la cultura argentina, la cultura de nuestro pueblo, lo que han sido nuestros abuelos, inmigrantes. Fíjense, Argentina, la historia de inmigración que ha tenido, sin conflictos, de acuerdo a otros tiempos, otras formas, y ahora los problemas que tenemos de aceptación del diferente, del que es distinto, ¿no es cierto? O sea, saber escuchar y saber aceptar también, y todos renunciar un poquito a lo propio, ¿no es cierto? No podemos pretender que el 100% de lo que yo pienso lo tengan que hacer, tenga el derecho, y por eso te corto la calle, y yo quiero esto otro, y quiero esto más. No, tenemos que sentarnos y darnos cuenta que estamos en un país destruido, en una situación desastrosa, en de que los técnicos dicen que no llegamos a la hiperinflación. Yo no soy técnico, no soy economista, pero voy al supermercado como usted, y para mí es una hiperinflación, porque no puedo llenar lo mínimo para poder comprar, y yo que soy solo y soy un sacerdote, que no tengo ninguna pretensión, no quiero pensar en los papás de varios hijos, ¿no? Entonces, hay que saber escuchar al pueblo, saber escuchar dónde estamos parados para poder construir más.
En este situarnos, ¿cuál debe ser el rol también de la Iglesia, entendiendo que Argentina puede estar entrando en un proceso de violencia del cual va a ser muy difícil salir si estos sectores reaccionarios terminan imponiéndose por voluntad popular?
Claro, es que es difícil hasta hablar de eso, porque imagínense que estos grupos ganen por el voto popular. Es un tema democrático, que hay que respetarlo. ¿no es cierto? Lo que no podemos respetar es la violencia, la ideología fanática, ¿no es cierto? Sino dar lugar a que, muy bien, vos ganaste, tenés la responsabilidad de incorporarnos, de gobernar para todos, ¿no? De ser, como siempre se dice, presidente o presidenta de todos los argentinos, pero de hecho hacerlo con cuidado, ¿no? Y la Iglesia siempre tiene la misma actitud y el mismo trabajo, que es de complementar de las justas relaciones, lo que es del Estado del Estado, lo que es de la sociedad civil donde se encuentra la Iglesia Católica, como se encuentran los judíos y los musulmanes y las demás denominaciones cristianas. De tener un plan de apoyo, de complementariedad, de poder nosotros colaborar como se hace constantemente, ¿no? La Iglesia es la institución que tiene más comedores, más escuelas, y que corresponderían al Estado, y que, bueno, al no tenerlos, acá estamos colaborando y ayudando al rol del Estado sobre estos temas. Yo creo que la Iglesia no le tiene miedo al futuro, tiene mucha esperanza, ¿no? Pero en tanto y en cuanto no quieran cortar relaciones y no hablarte, ¿no es cierto? Entonces así cada uno va a su casa, ¿no?
Sé que puede ser incómoda esta pregunta, pero necesito hacerla, porque se establece un lazo de relaciones muy fuertes entre Javier Milei y sectores protestantes, también reaccionarios, anglosajones. ¿Cree que por eso también, en función de su expresión, de la expresión de Milei, ¿no?, de adherir al libre mercado, que tiene apoyo en términos ideológicos de sectores protestantes en Estados Unidos, él puede terminar construir este ataque permanente a Francisco para permitir que estos sectores también penetren socioculturalmente en la Argentina?
No, yo creo que no se le puede decir que es un tema de estas religiones, sino que es un poco todo. Milei también se jacta de tener un rabino como director espiritual, un norteamericano. Sí, sin duda habrá grupos que le ponen dinero para su campaña, y eso pueda hacer condicionar un poco su discurso. Pero no, acá yo creo que hay una ideología ultralibertaria, sin una buena traducción, porque tienen cosas positivas, buenas, que podemos reconocer, pero no presentadas de esa manera. Tenemos que dar un paso adelante en el diálogo de encuentro, en el diálogo de traducir esto a la realidad argentina, a la realidad latinoamericana, a la Argentina de hoy, del 2023, con los problemas que tenemos, ¿no es cierto?
Por último, Alberto, ha comenzado una campaña por estas horas, generada por sectores laicos en la Argentina, que hablan de la importancia que tendría que una visita del Papa Francisco en la Argentina. ¿Tiene expectativas que se pueda concretar en el corto plazo, o cree que eso depende también de la definición política que se pueda estar gestando el próximo domingo?
No, me encantaría que venga, sí, lo estamos esperando hace mucho tiempo. No creo que en el corto plazo, porque estas visitas se llevan mucho tiempo, pero sí le puedo garantizar absolutamente, con plena seguridad, que la visita del Papa no depende de quién sea el presidente o la presidenta. Eso depende de las posibilidades de viaje, de la visión pastoral del Papa. Obviamente necesita que el jefe de Estado lo invite, ¿no? El Papa no va a ningún lugar que no lo invitan. Pero no depende de quién gane o no gane, si el Papa viene o no viene, en absoluto. Es más, ver, bueno, a esta altura de sus más de 10 años de pontificado, su edad, todos los viajes que tiene que hacer a otros lugares lejanos también. Él lo ha dicho claramente, ¿no? Que quisiera venir, pero que tiene que ver cómo manejar la agenda. Y obviamente ahora está en un stand-by hasta que no haya un nuevo jefe o jefa de Estado que lo invite y que pueda entonces medir a ver cuándo puede venir.
Monseñor, ha sido un gusto para nosotros poder haber dialogado con usted en esta tarde. Le agradecemos la comunicación, seguiremos en contacto y será hasta la próxima.
Muy bien, hasta la próxima y gracias por llamarse. Hasta siempre.
Abrazo grande. Así escuchábamos al Monseñor Alberto Bochatey, obispo de La Plata.